the tower!
Estaba recordando el sonido que hemos escuchado antes de Fernando Alonso y se te caía el alma a los pies escuchando como un bicampeón del mundo de Fórmula 1 te explicaba que es que se le ha quedado el coche parado, que no iba la batería y que lo han intentado arrancar. Ha dicho batería externa, pues las pinzas de toda la vida, que es lo que se te lleva a la cabeza. Hola, Carlos Miquel, de nuevo.
Hola de nuevo.
¿Te ha tocado a ti arrancar alguna vez el coche con las pinzas?
Sí, lo he hecho, sí. No es difícil, ¿eh? Esta es bastante fácil.
El tuercas, es que sí. El pinzas, lo que no me ha pasado Alonso en esto. O sea que está cabreado, pero bien cabreado, ¿no?
Sí, hombre, sobre todo está muy decepcionado porque, sobre todo, fíjate, es que, a ver, vamos a hacer un análisis serio. Alpine, si quiere ser un equipo grande de Fórmula 1, el antiguo equipo Renault, no puede tener estos fallos de fiabilidad. Porque no solo se ha roto el de Alonso, también se ha roto el de Ocon. Lo que pasa, avería de bomba la gasolina. Lo que pasa es que Ocon, que eso también le deja una sensación rara a Fernando, que está teniendo mucha suerte, porque ha sido justo después de cruzar la meta. Si es una vuelta antes, abandona la carrera al sprint, pero bueno, ha tenido esa fortuna. Para mañana le arreglan el coche y Ocon sale en una sexta posición estupenda. Un piloto que ha estado todo el fin de semana a tres décimas de Alonso, pero es que Alonso en la Q1 de ayer se le rompió el fondo plano. Y claro, yo hablaba con Fernando y me decía, dices que no puede ser que esté yendo, haciendo una temporada que estoy haciendo impecable, que voy deprisa en todo momento, que estoy ganando a mi compañero y resulta que se me rompe el coche o tengo problemas cuando no viene a cuento. Es un circuito en el que él ha estado entre los cinco primeros todo el fin de semana. Hoy tenía un plan que era adelantar a los dos Haas y luego después intentar ir a por su compañero de equipo, pero bueno, al final, ¿qué va a hacer? Se resigna a seguir trabajando y a remontar desde las últimas posiciones, desde la novena plaza, decimonovena plaza. Él cree que no puede puntuar, también es cierto que si la carrera va bien y tiene buen ritmo en carrera, que lo va a tener, puede a lo mejor entrar en la decimonovena posición haciendo una muy buena remontada y una buena carrera. O sea que bueno, no todo está perdido, pero fíjate, de estar en el cuarto, quinto a esto.
Cambiando el motor, como anunciabas al principio, la noticia que contabas, y cambiando más cosas del coche. Ya que
sí,
está en esa posición,
yo creo que buena parte de la unidad de potencia la va a cambiar mañana, sí. Eso
bueno,
es.
Por cierto, que Alonso se sigue llevando elogios de campeones de la Fórmula 1. O sea, quiero decir, gente, por ejemplo, como Damon Hill, que ha dicho que si tuviera un coche bueno, seguiría ganando con la edad que tiene, que eso da exactamente igual. Bueno, y luego la polémica entre Leclerc y Sainz. Bueno, hoy recordemos que Verstappen en el sprint ha terminado primero, con lo cual mañana sale desde la pole. Segundo ha sido Leclerc y tercero Sainz. En muchos momentos ha estado Sainz segundo en esa carrera del sprint. Y ha habido ahí tensión. Me lo cuentas ahora, pero antes vamos a escuchar la conversación que has tenido precisamente con Carlos Sainz hoy.
Bueno, Carlos, ¿demasiado duro ha sido Leclerc para un compañero de equipo?
No, yo creo que ha sido una bonita batalla.
Pero hemos visto una queja tuya por la radio, ¿no?
Bueno, porque en ese punto me parecía que yo iba un poquito más rápido, que quizás estábamos perdiendo demasiado tiempo. Luego ya he gastado demasiada batería, demasiado neumático. He levantado y he decidido guardar neumático y esperar hacia el final. Ya Max va, para mí, va muy rápido este fin de semana y si queremos aguantar y estar cerca suyo, tenemos que meterle presión al principio del stint y al final y no dejarle escapar al principio.
¿Qué se puede hacer mañana, Carlos?
Ganar,
sí señor. Bueno, eso ya, después de lo que venimos de Silverstone, pues eso es lo que hay que decir. Pero pique hay, Carlos, y la convivencia evidentemente no es fácil ahí dentro.
A ver, el pique hay porque hay un piloto que él, en todas las retransmisiones en Italia, Sky, le llama el predestinato, el predestinado a ganar con Ferrari. Él tiene ese título interno dentro de Ferrari y externo con los tifosi, porque es verdad que su aparición fue meteórica. Pero sí que es cierto que la realidad dice que solo tiene 11 puntos de ventaja en el campeonato sobre Carlos Sainz. Y la realidad dice que Carlos Sainz cada vez va mejor con el coche y que Carlos Sainz está con la moral a tope y que Leclerc está cada vez más nervioso.
Carlos está hoy cabreado. Se le ha visto cuando ha terminado la carrera al sprint, se ha bajado del coche y ha sido muy frío el saludo entre los dos, ¿eh?
Sí, hombre, le ha venido a decir... ¿Por qué me mandas hacia afuera a la grava? Le he mandado la grava, lo que pasa es que Carlos ha levantado y no ha acabado la grava, pero ha abierto mucho la dirección para que la gente lo entienda, los que no lo hayan visto. Después, la salida es absolutamente... es correcta de Carlos, no es muy buena, pero luego resulta que cierra Verstappen a Leclerc y Carlos aprovecha para meterle un por fuera en la curva 1 a Leclerc, extraordinario. Coge el rebufo de Verstappen y, claro, ¿qué hace un piloto de carreras? Pues irá por faena, la faena que es pasar a Verstappen. Se va por fuera por Verstappen y es, lamentablemente se cuela en la curva 3 y aprovecha la salida de la 3, que se queda un poco ahí parado con el coche, perdiendo tracción, se queda Carlos Sainz, aprovecha la salida de la 3 para adelantarle, echar Leclerc ya para la 4. Pero ¿qué pasa? Que Leclerc no tenía ritmo, iba detrás con el DRS, aprovechando el DRS, Carlos Sainz, y en la vuelta 5 le ha atacado, se ha ido con toda por él en la frenada de la 3 y otra vez en la salida de la 3. Tenía mejor salida, porque se ha colado un poquito Carlos, tenía mejor salida Leclerc, y en la 4, bueno, le ha pasado ligeramente Leclerc, le ha devuelto el adelantamiento, y ha intentado un por fuera Sainz, y ahí ha sido duro. Y la frase por la radio ha sido, ha hecho un grito, y ha dicho, pensé que esto iba de luchar con el que está primero, no de luchar entre nosotros. O sea, pensé que esto iba de eso.
A ver qué dirá Binotto.
Claro, es por eso que dice que estaba ralentizando. Pero lo que le tiene más molesto es que después de todo, en el paddock, y creo yo que dentro de Ferrari, el malo ha sido él por atacar a Leclerc. Es que ¿por qué haces un lío? Haber seguido mantenido posiciones y ya está. ¿Qué pasa? Que mañana, eso es lo que te puedo decir, en mi opinión, y por lo que he recabado en todas las fuentes que tengo, no va a haber la misma lucha, no van a dejar que haya la misma lucha en Ferrari. En la primera vuelta sí, pero durante toda la primera parte de carrera no va a haber lucha, con la excusa de que hay que ir a por Verstappen. Pero realmente en este juego de poderes que hay, el que sale beneficiado es el que sale segundo en parrilla. Pero también es cierto, la primera vuelta es el margen de libertad, el oasis de libertad que... Que puede tener Carlos, no está mal decirlo además en esta radio.
Eso es.
Que puede tener Carlos para atacar a Leclerc.
Lo que está claro es que esto le está dando una vidilla a la Fórmula 1 y además con un español por medio y viene fenomenal, porque está muy entretenido, las cosas como son. Ahí dentro la convivencia es difícil, pero es que de puertas para afuera, pues la cosa es intensa. Mañana Verstappen muy favorito a la victoria, con mucha gente allí viéndole, ¿no? De los suyos.
Sí, hay muchísima gente. Bueno, decirte que el problema es que produce auténtico pavor en Ferrari que se toquen los dos pilotos. En dos. O sea, eso es
normal.
Le llamo yo la decisión del miedo. Es que tienen miedo y por eso van a ser conservadores. Hazme caso que mañana lo veremos. A lo mejor me equivoco, pero en mi opinión está muy claro lo que va a pasar. Y luego lo de Verstappen. Es muy favorito, tiene más ritmo. Y de hecho, la heroica que ha intentado Carlos, mañana yo creo que no la intentaría igual, porque sabe que Verstappen tiene más ritmo y que el objetivo es ganar a Leclerc, aunque no lo va a reconocer en público, porque aquí en Ferrari es como la mujer del César, tienes que ser y aparentar, es una cosa tremenda, mirar hacia el exterior, no solo como piloto, es decir, pues si yo voy más rápido, paso, ya está. Eso, pero Ferrari tiene mucha política. Y Verstappen, que tiene 65.000 aficionados suyos, holandeses, que están en la grada, que cuando...
Y bebiendo pista, bebida, que me decías, amarillo-naranja, ¿o qué? Esto como el cinturón este del
judo. Sí, cerveza, vamos, sí, o sea, se ponen, la verdad es que se ponen tibios, está bien, hay que disfrutar la vida, y bueno, pues están de fiesta constantemente. A las 10 de la noche suenan los camping, que vamos, los pobres que están en el camping oficial, que no están de fiesta, pues no duermen, claro que van a dormir. Sería absolutamente imposible. Bueno,
que te dejo solamente una cosa. ¿Llueve mañana o no? ¿No tiene pinta en la carrera o qué?
No, no tiene pinta. En principio va a llover. Está lloviendo. A ver, mira, lo voy a mirar por la ventana.
Asoma.
Hay veces que mira por la ventana.
Sí, y mete el micro ahí a ver si suena.
No, está lloviendo. Bueno, había previsión. Aquí también el hombre del Tiempen también se equivoca. El caso es que, ya ves mi alemán, qué bueno. El caso es que no está lloviendo.
El hombre
tenía que
del Tiempen.
Del Tiempen Chungen. A las 12 tenía que llover, no está lloviendo, pero sí que se espera que llueva durante toda la noche hasta las 11:30 de la mañana.
Me dicen, despídele ya que se le está yendo.
Ah, no, bueno, es verdad, perdón.
Te estabas haciendo un Melchor en toda regla ya, con esto.
Sí. Bueno, nada, no te preocupes, nada, muy corto, no se espera lluvia para la carrera, vale. Eso sí, habrá en las otras categorías, y por ejemplo nuestro amigo y comentarista Teto Meri va a tener carrera mojada en Fórmula 2, o sea que bueno, a ver si nos divertimos.
Bueno, que haya suerte. Tú cuídate la voz, por si acaso.
No te preocupes.
Abrazo, Charlie Michael.
Abrazo fuerte, chao.
hit like a hammer. She's a cherry nice girl, never was a critter. Kissing like a raindrop, she's gone for work. She's gone for work. I'm back cause everyone's got a number. When she's spinning me around, the kids miss a collar. Love is a wild dog, she's got the lurch. De Austria a Inglaterra en la concentración de la selección española de fútbol femenino en la Eurocopa con nuestra enviada especial Andrea Peláez. Hola Andrea.
Hola, ¿qué tal, Muri? No sé muy bien cómo reaccionar a esa broma que ha hecho Carlos Miquel, ¿eh? Del tiempen.
El tiempen. ¿Y tú cómo vas lo de conducir por la left?
Pues oye, muy bien, estoy muy satisfecha y muy orgullosa de mí misma, Munilla, ¿eh? Porque le he cogido el truco en nada. O sea, la verdad es que voy bastante cómoda ya, ya le tengo pillado el truquito a lo de el volante en la derecha y conducir por la izquierda y voy bastante segura.
Genial.
O sea, muy bien, muy
genial.
Contenta.
Ya no hace falta ni que vuelva, ya.
Totalmente, cuando oye, vuelva se me va a cerrar ir por la derecha.
Los que le han pillado el truco, las que le han pillado el truco son las chicas de la sub-17, ¿eh? Digo, la sub-19. Vaya
sí.
Victorión en el Europa, como hemos hablado antes, con la jugadora que ha metido el gol de la victoria, con Julia Bartel.
Sí, sí, la verdad es que tenemos, Muni, unas categorías inferiores, tanto la sub-17 como la sub-19, que vienen pisando muy fuerte. Han conseguido su cuarto título continental en la sub-19, lo han hecho en un partidazo remontando. He podido seguirlo en algunos minutos, porque aquí evidentemente no lo daban en la televisión. Ese último gol en el 93 de Julia, bueno, absolutamente increíble. Estaban las chicas, las jugadoras de la absoluta pendientes de ellas, ¿eh? Que cuando esta mañana hemos tenido la oportunidad de poder hablar con unas cuantas de ellas, estaban pendientes, ¿eh? De
bueno.
Las chicas de la sub-19, de las jugadoras que decían, venga, ahora hay que animarlas a ellas, ¿eh? Que son el futuro.
Qué bueno.
Y ahí han estado, dando el callo.
Oye, que ha sido el día en el que se ha marchado Alexia Putellas para Barcelona de vuelta.
Sí. Exacto, y justo cuando nosotros llegábamos a la ciudad deportiva, al centro en el que entrena la selección española, que lo hacíamos a eso de las 11:15 hora local inglesa, 12:15 hora española, y justo al llegar Alexia salía. No nos la hemos cruzado, pero así nos lo contaban, que se estaba desplazando al aeropuerto de Heathrow. Ha viajado junto a Javier López Vallejo, el mítico portero, que es el psicólogo de la selección. Y ha viajado pues sobre las 3 de la tarde, hora inglesa, ha salido el avión hacia Barcelona y allí ha aterrizado Alexia Putellas esta misma tarde. La hemos visto salir, está bastante afectada, ¿eh? Nos decían Muni desde el grupo de la selección, de la federación aquí, que se ha despedido de las jugadoras muy emocionada, les ha dado un abrazo a todas.
Sí, hemos visto un vídeo,
individual. Les ha deseado suerte, les ha dicho que confía en ellas. Ayer, antes del partido, fue ella la encargada de hacer la charla en el vestuario. Y la verdad es que, bueno, pues se ha marchado, les ha dado suerte, les ha dicho que confía en ellas y ahora hay que seguir sin la capitana.
No, que por cierto, hoy has tenido la oportunidad de hablar con la que ayer en el partido contra Finlandia inaugural fue la sustituta de Alexia.
Sí, con Irene Guerrero, hemos hablado con ella de esa oportunidad que le ha dado Jorge Bilda, de lo bien que le hizo en el partido y lo satisfecha que estaba, de Alemania, por supuesto, que es nuestro próximo rival el martes, y también, por supuesto, de Alexia Putellas. Esto es lo que nos ha contado Irene Guerrero.
Imagino que tú contenta con tu papel ayer sobre el terreno de juego y sobre todo contenta con la confianza del míster, ¿no?
Pues sí, la verdad que como bien dice, estoy el triple de contenta por todo lo que has comentado, pero también por la victoria del equipo, que para mí, pues bueno, poder debutar y con victoria entrando en este europeo, creo que era por lo que habíamos estado trabajando, por lo que hemos estado peleando durante todo este tiempo y por lo que nos hemos estado preparando.
Y tras ese susto del inicio, Irene, no sé qué sensaciones han quedado en el vestuario después del partido de ayer, en el que la selección al final se supo reponer de un palo que no esperaba.
Pues sí, a mí al final me gusta hacer las críticas cuando acaban los partidos y creo que hay que hacer una lectura positiva, donde la selección al final, ante las adversidades, ha demostrado tener ese poder de unión, donde sabemos crecernos, sabemos unirnos y a pesar de encajar un gol rápido, puedo transmitirte toda tranquilidad dentro del terreno de juego porque las caras de las compañeras eran de total tranquilidad, de tener paciencia y bueno, fruto de ello, como he venido diciendo, es que las estadísticas están para algo y que hubiéramos tenido 17 córners quiere decir que un equipo ha estado defendiendo en su área rival y nosotras hemos estado presionando ahí arriba.
Ahora viene Alemania, Irene, ¿qué es lo que piensa el vestuario? Imagino que miedo será una palabra que no se pueda pronunciar, pero imagino que habrá respeto y conciencia del equipo que vamos a tener delante el martes.
Pues no, la palabra miedo no tiene cabida porque al final también confiamos en cada una de nosotras y en el buen grupo que tenemos. Creo que en partidos de a 90 minutos pueden pasar cualquier cosa. Tengo plena confianza en todas y cada una de mis compañeras. Sé que las que estén en el 11 titular como las que luego ingresemos en el terreno de juego vamos a darlo todo por tener esa victoria, por poder dedicársela a Vir, a Jenny, a Alexia y a todas esas compañeras que han estado con nosotras, que aunque no estén aquí presentes, sé que nos están apoyando, y irá por todos ellos.
Y ahora a seguir sin Alexia, Irene, que se ha ido en el día de hoy. No sé si os ha dicho algo para despedirse, me imagino que habrá sido duro, ¿no?
Pues sí, ha sido dura porque Alexia para nosotras es un referente, es nuestra líder dentro del vestuario, y bueno, que haya tenido que marcharse por el motivo que ha sido, pues es una pena, pero nos ha transmitido su confianza, su tranquilidad, que no tenemos que hacer nada extraordinario más allá de lo que venimos haciendo y de creer en nuestras posibilidades, porque verdaderamente tenemos nivel.
Y esas posibilidades y en ese nivel en el que creemos, bueno, hay que empezar a demostrarlo ya del todo el martes en el partido ante Alemania, Andrea.
Sí, desde luego, no nos vale encajar otro susto como el que encajamos contra Finlandia en el minuto uno, Muni, porque Alemania evidentemente es mucho más difícil remontarle. Pues deportivamente lo que tenemos que esperar para el martes es ver si repite precisamente Irene Guerrero en el centro del campo o si Jorge Vilda mete alguna otra modificación, como Laia, que salió de suplente y lo hizo muy bien en el centro, Atenea arriba. Eso es lo que tenemos que ver. Mañana vamos a realizar el penúltimo entrenamiento antes de ese partido, a las 11 de la mañana, y a las 12 y media, siempre horas locales, lo que te comento, Sandra Paños y Seira García hablarán en rueda de prensa.
Un beso grande, Andrea, te seguimos escuchando, ¿eh?
Otro, Muni.
Hasta luego. Lo siguiente en este tiempo de juego es el Tour de Francia. Viene Ángel García desde Wimbledon con el último día de competición en Londres, y después conexión con Estados Unidos con una grande del deporte español que lo deja.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.